RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento, el sol de Iraca brilla para todos. Con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El sol de Iraca, desde la ciudad del sol, capital del Valle de Iraca, luz grande de la tierra. Amables oyentes de Radio UNAD Virtual en Colombia y en el mundo, les saludamos desde el departamento de Boyacá, más concretamente desde el Seán Sogamoso, para compartir con ustedes información, entretenimiento y conocimiento a través del programa Sol de Iraca. La dirección del programa está a cargo del padre Danilo Rodríguez Lemus. Él es el director del Seán Sogamoso. Y quien les habla, Freddy Mojica González, comunicador social unadista y profesional del Centro de Medios del Seán Sogamoso. Inicialmente estaremos hablando sobre la participación del Seán Sogamoso en Expo Electrónica, donde el semillero de investigación denominado Robótica ocupó el primer puesto. Escucharemos un reportaje denominado Tras las huellas del boyacense más antiguo, 8.000 años de presencia humana en el municipio de Floresta, Boyacá. Y finalizaremos hablando sobre la importancia de la estadística descriptiva en lo que tiene que ver con proyectos de investigación. Será un gusto acompañarles en este programa denominado Sol de Iraca.
Radio UNAD Virtual desde el SEAD Sogamoso.
Proyectos de interacción, inclusión, bienestar e intervención que contribuyen a la solución de problemas están en Impacto Regional. En el programa Sol de Iraca de la emisora Radio UNAD Virtual, vamos a hablar sobre la participación del Seán Sogamoso en Expo Electrónica, donde el semillero de investigación robótica ocupó el primer puesto. Para esto hemos invitado al ingeniero electrónico Óscar Valderrama. Él es especialista en telemática, especialista en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje autónomo, Master in Arts of Education. Además de ser líder local de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del Seán Sogamoso. Ingeniero, bienvenido al programa Sol de Iraca.
Cordial saludo, Freddy, y a todos los escuchas. Gracias por su invitación.
Ingeniero, ¿de qué se trataba este evento denominado Expo Electrónica?
Este evento fue organizado por el programa de Ingeniería Electrónica del SEA de Tunja y su finalidad era la presentación de proyectos de estudiantes de Ingeniería Electrónica e Ingeniería de Telecomunicaciones de la zona centro Boyacá, además de la participación de algunos expositores de nivel nacional y regional.
¿Con qué proyecto ganó el semillero de investigación del SEA Sogamoso este evento?
Bueno, el SEA Sogamoso participó con 7 robots seguidores de línea que fueron diseñados y ensamblados por estudiantes del programa de Ingeniería Electrónica pertenecientes al semillero de investigación robótica.
¿Cómo inició este semillero de investigación?
Bueno, a finales del año pasado surgió la idea de crear un semillero o grupo de investigación del programa de Ingeniería Electrónica. Con algunos tutores y algunos estudiantes estuvimos revisando temáticas alrededor de las cuales hacer investigación y vimos que un área interesante y que puede ser de proyección para la región es robótica. Se hizo una convocatoria a todos los estudiantes de electrónica, sistemas, telecomunicaciones y a inicios de este año se conformó el semillero de investigación robótica.
¿Cómo ha sido la dinámica de trabajo de este semillero?
Bueno, a partir de esta convocatoria que se hizo en inicio llegaron alrededor de 10 estudiantes. Nos hemos estado reuniendo los días sábados, donde se han planteado cada fin de semana un tema a tratar perteneciente a esta área de la robótica. Estos temas han sido expuestos tanto por los estudiantes como por mí, digamos aprovechando las cualidades de cada uno. Se ha ido armando estos robots, estos seguidores de línea, y pues entre todos hemos hecho una retroalimentación al proceso. Nosotros nos reunimos los días sábados en la tarde aquí en el SEAD Sogamoso.
¿qué planes tiene el semillero a corto y a largo plazo?
Bueno, en un inicio, el primer robot que se hizo, el cual se hizo en unas semanas solamente, que eso fue a finales del año pasado, se participó en un concurso de robots seguidores de línea, de los cuales en la zona tenemos varios en el año. Este concurso fue organizado por la UPTC, donde pues con nuestro primer seguidor de línea ocupamos el sexto puesto. A partir de esta experiencia se ha mejorado el diseño, se han generado más robots. Aparte de eso, cada estudiante que participa dentro del semillero está elaborando su propio diseño, y la idea es durante este año participar en los diferentes concursos a nivel zonal, a nivel regional. La idea es pues foguearnos con respecto a otras instituciones como con más trayectoria en esta área, como son el SENA, la UPTC, la Santo Tomás, para luego pues ir mejorando nuestros diseños y llegar el próximo año a participar en eventos a nivel nacional.
¿Actualmente cuántas personas conforman este semillero de investigación?
Actualmente 6 estudiantes de ingeniería electrónica, pero pues este semillero está abierto para cualquier estudiante de ingeniería que esté interesado en el tema.
¿Qué se necesita para pertenecer a este semillero?
Ganas, simplemente ganas de querer participar, tener un interés por el tema. Tenemos personas que ya tienen algún nivel, como personas que de primeros semestres que les interesa el tema y hasta ahora están entrando en el tema, quieren iniciar con el tema. La idea es que no se convierta en un grupo cerrado, sino en un grupo abierto para toda la ingeniería. Y la dinámica que tenemos es de ir tratando temas para que todos participen, para que todos aprendan de este interesante tema, que también en un momento dado se convierte en un hobby.
¿Cuál es la razón más importante para que un estudiante quiera participar en este semillero de investigación?
Bueno, la idea es llevar todo este conocimiento teórico que tienen los estudiantes a la práctica. En este tema de la robótica vemos plasmados, digamos, en parte práctica todos los temas de electrónica, como son circuitos, análisis AC, análisis DC, electrónica, digitales, microcontroladores, microprocesadores, control, etcétera. Entonces vemos que todos esos conocimientos se ven plasmados en un producto, y así con la retroalimentación de todos se logra un aprendizaje más significativo.
Bueno, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa Sol de Iraca.
Muchísimas gracias por su invitación, y espero que todos los estudiantes de ingeniería que quieran, pues se acerquen, nos busquen, que con mucho gusto están abiertas las puertas del grupo para su participación.
Es tiempo de una pausa. Ya regresamos en Sol de Iraca.
Conoce todo sobre tus artistas de salsa favoritos en Sabor y Son, un espacio dedicado a la salsa, solo salsa.
Sabor y Son, contacto virtual con los amantes de la salsa. Escúchanos todos los viernes a las 4 de la tarde, solo por Radio UNAD Virtual.
Ya regresamos en Sol de Iraca.
Costumbres, tradiciones, creencias, música, danza, coplas, mitos y fiestas tradicionales son manifestaciones populares del pueblo boyacense. ¡Que viva el folclor, su merced!
Yo soy boyacense, quiero a Boyacá.
A continuación, el comunicador social Germán Sáenz Pacheco, tutor del SEAD Sogamoso, nos da a conocer un reportaje sobre el boyacense más antiguo.
Tras las huellas del boyacense más antiguo, 8.000 años de presencia humana en Floresta Boyacá. El 16 de septiembre del presente año, el Museo Arqueológico Eliezer Silva Celis, entidad adscrita a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, presentó los resultados de la investigación en torno a las muestras óseas encontradas en 1943 en la vereda La Puerta del municipio Floresta, Boyacá, por el arqueólogo Eliezer Silva Celis. El estudio, liderado por el doctor José Vicente Rodríguez, director del Laboratorio de Antropología Biológica de la Universidad Nacional, se realizó sobre un conjunto de 5 cráneos, que luego de ser clasificados, registrados e inventariados, y a partir de ciertas características observadas como tamaño y forma del cráneo, dentadura, entre otros, se generaron una serie de interrogantes en torno a estos y a las teorías sobre el origen del hombre boyacense, pues hasta la fecha se creía que la población del departamento se formó gracias a la migración de grupos de cazadores y recolectores provenientes del norte y sur del continente. Gracias a la gestión del Dr. Rodríguez, se logró fechar una muestra por medio de la técnica del carbono 14. Los resultados obtenidos en el laboratorio Beta Analytic Inc. de los Estados Unidos arrojaron una edad de entre 8.630 a 8.890 años de antigüedad, con tan solo 40 años como margen de error. Durante el acto de presentación de resultados, el doctor José Vicente Rodríguez afirmó que con base en estos resultados se puede confirmar que efectivamente es el boyacense más antiguo y los restos óseos humanos del colombiano más antiguo hasta el momento fechados. Por otra parte, esta fecha replanteará las hipótesis sobre las rutas de migración de los primeros pobladores de los Andes orientales, confirmando un ingreso temprano por el altiplano cundiboyacense, puesto que debido a sus características craneométricas, al desgaste redondeado de los dientes anteriores y al proceso de mineralización de los huesos, se trata de un grupo de cazadores-recolectores que se alimentaron básicamente de tubérculos de altura, arracacha, ibias, cubios, papa, rubas y proteína animal. Margarita Silva, directora del museo, resaltó la importancia de este hallazgo y el valioso avance que la antigüedad de estas muestras significan para la ciencia, la historia y el patrimonio colombiano. Para cerrar el ciclo de divulgación de este importante acontecimiento, el sábado 17 de septiembre del 2011, en la Escuela de la Vereda La Puerta del municipio Floresta, tuvo lugar un acto académico y la inauguración del Museo Paleontológico y Arqueológico del municipio.
Aprovechamos para escuchar la música auténtica del departamento Cuna de la Libertad. Esta es una descripción de parte de las cualidades y de la riqueza cultural que tiene el departamento de Boyacá. Esto se llama Qué linda eres, Boyacá, interpretada por el grupo Cadiván.
¡Ósalo! ¡Cadiván! Cuando vengan a Colombia, véngase pa' Boyacá, orgullo de este país, cuna de su libertad, tierra de hermosos paisajes, gran folclor, danzas y ritmos, de culturas ancestrales, de leyendas y de mitos. Quedarán muy sorprendidos cuando estén en esta sierra y disfruten sus paisajes, su música carranguera. En sus montañas culturas como muiscas o los chichas, tradiciones ancestrales, los caciques y la chicha, se encuentra el templo del sol, centro de adoración muisca, o la laguna de Iguaque con el mito de la vida. En esta tierra vivieron grandes caciques sin duda, nem que te vaida cansás, nem que ni tis que susa. Verdes montañas se gestó la libertad de este pueblo colombiano a fervor y tenacidad. Los guerreros boyacenses en el pantano de Vargas, la lucha de independencia en la batalla de Boyacá. Y por eso el boyacense y esta tierra donde la ve es orgullo de Colombia con humildad su merced.
Boyacá tiene su gente, personas trabajadoras en muchas artesanías, que es un municipio esborga, unos pueblos alfareros, Zorraquira y Tinacá, la fábrica de instrumentos que es allá en Chiquinquirá. Y los tejidos de Nopsa en lana son muy hermosos, y el corredor industrial en Duitama y Sogamoso.
¡Y la que baila!
Boyacenses devotos a la Virgen de Morga, la patrona de Colombia, Virgen de Chiquinquirá. Pero si su merced viene, váyase al lago de Tota o a los termales de Paipa con el lago Xochagota. Y la capital que suja con su arte religioso, la Feria del Sol y el Acero en la ciudad de Sogamoso. Las danzas tradicionales provenientes de los chichas, como la danza de sol o la danza de la chicha, requinto, timple, guitarra, la bandola y la carraca, pa' tocar rumbas pavinas y este ritmo la carranga. Véalo por donde lo vea, Boyacá es un paraíso, y no se le olvide danzar el baile del torbellino. Y esto es Boyacá querida, y también mucho más, y el festival de Carranga, que es a nivel nacional. Por eso es que yo te invito que a conocer venga ya, remanso de paz y progreso, y que viva Boyacá.
Es tiempo de una pausa, ya regresamos en Sol de Iraca.
Más que tierra, eres cielo, campo nuestro. Si quieres enterarte de temas agroambientales en la voz de expertos, escucha Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la radio UNAD Virtual. Nuestra cita es cada viernes a las 11:30 de la mañana. Visión Agroambiental, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Les esperamos.
Ya regresamos en Sol de Iraca.
El tutor tiene la palabra en el programa Sol de Iraca.
Hoy en la sección El tutor tiene la palabra vamos a hablar sobre la importancia de la estadística descriptiva. Para este tema hemos invitado al ingeniero industrial Edgar Mauricio Alba. Él es especialista en salud ocupacional y actualmente es tutor de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería del SEAD Sogamoso. Así que, ingeniero, bienvenido al programa Sol de Iraca.
Freddy, un gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, inicialmente, ingeniero, cuéntenos de qué se trata la estadística descriptiva.
La estadística descriptiva no es otra cosa que recoger datos, trabajarlos para poder interpretar los resultados.
¿Para qué se utiliza la estadística descriptiva?
La estadística descriptiva especialmente la utilizamos para hacer investigación. Es decir, ni siquiera es para hacer investigación, es para poder sustentar los resultados obtenidos de una investigación.
¿Cómo se utiliza la estadística descriptiva?
Si tomamos los datos que han arrojado la investigación obtenida, esos datos numéricos especialmente los podemos empezar a trabajar determinando sus frecuencias, determinando las frecuencias absolutas o frecuencias relativas, o determinando sus clases para poder obtener y identificar al final la interpretación de aquello que estamos tratando de conseguir en la investigación que estamos realizando.
¿Para qué tipo de profesión está dirigida la estadística descriptiva? ¿O para qué tipo de investigación? Es decir, un estudiante de ingeniería industrial puede utilizar la estadística descriptiva así como la utiliza un estudiante, por ejemplo, de psicología o de zootecnia.
De hecho, la universidad tiene la estadística descriptiva como transversal. Todas las carreras tienen que tomar estadística descriptiva, gracias a que todas las carreras tienen que hacer investigación y todas las carreras tendrán que aplicar entonces la estadística descriptiva.
Es decir que en todo tipo de investigación se utiliza estadística descriptiva.
Bueno, estoy hablando en términos generales, aunque no todas las investigaciones la utilizan. Solo estamos hablando de que la estadística podrá ser la herramienta para explicar los resultados obtenidos de la investigación. Más es claro también decir que en un muy mínimo porcentaje hay algunas investigaciones que no tienen estadística descriptiva. Entonces allí el argumento será más conceptual que numérico.
¿Qué pasa si en un proyecto de investigación no utilizo la estadística descriptiva?
Solo podré emanar conceptos, pero son conceptos que matemáticamente no tendrán ninguna representación. Solo podré allí decir y conceptuar, mas no profundizar seriamente en la investigación realizada. Solo podré decir qué pasó o describir, mas no porcentuar o dar cifras exactas de lo que en la investigación ha pasado.
¿Qué errores se pueden cometer en el momento de utilizar la estadística descriptiva en un proyecto de investigación?
Uno de los grandes errores que los muchachos y los de algunos investigadores cometen es más la interpretación de los resultados. Al hacer algunos cálculos matemáticos para sacar la media, la media, desviaciones u otros, podremos determinar desde allí qué es lo que eso significa para la investigación. Algunos investigadores no lo han entendido o no lo pueden interpretar, y entonces la investigación se sesga hacia uno u otro lado, o queda más para que el investigador dé un concepto personal, pero no para que se dé el resultado exacto de la investigación que estamos persiguiendo.
Ingeniero, usted como experto en estadística descriptiva, ¿qué consejo nos puede dar a la hora de utilizar la estadística en un proyecto?
Bueno, lo cierto es que es bueno que todas las personas que vayan a emplear la estadística se documenten bien. La bibliografía es muy amplia. Se documenten bien primero sobre los procesos, procedimientos que se debe realizar para hacer investigaciones, y además como tener mucho criterio a la hora de interpretar los datos. Esta estadística, por ejemplo, es muy empleada en control de calidad. Control de calidad donde tomamos muchas muestras y las muestras, cada muestra me arrojará un dato. Estos datos los puedo manejar para interpretar la calidad, si es óptima o la calidad no es óptima, basado en los parámetros que me den las normas. Cuando en la investigación existen muchos datos para analizar, o mejor, muchos elementos para analizar en la investigación, ejemplo, la producción continua para poder determinar la calidad de ese bien que allí se está produciendo, será supremamente difícil, supremamente costoso. Ejemplo, si estoy investigando si es óptima la medida con que estoy sacando un producto determinado, la medida de un producto o el peso de un producto determinado. Tendría, para poderlos hacer de una forma óptima, tendría que tomar la medida o el peso de todos y cada uno de los elementos que estoy produciendo, pero si son muchos los que produzco al día, difícilmente podré entonces hacerlo. La verdad, me costaría muchísimo esfuerzo, muchísimo dinero, muchas personas trabajando en ello, cosa que ninguna empresa se justifica hacerlo. Para eso tendré que tomar una muestra que la tomo de aquella población. La muestra tiene que ser una muestra aleatoria, es decir, todos y cada uno de los elementos que voy a tomar o los datos que voy a tomar tienen la misma oportunidad de ser seleccionados. Esta muestra la compongo de lago real con unidades, con cada una de las unidades que he tomado. Estas unidades que me dan a mí esos datos de distancia de peso o de medida es lo que se llama una unidad estadística. Y el peso en sí o la medida son los datos que estoy recogiendo. Esos datos son los que realmente voy a trabajar estadísticamente para determinar si el peso se ajusta o la medida se ajusta o no a la norma que estoy trabajando en calidad.
¿Qué consejos le daría a los estudiantes que actualmente ven el curso de estadística descriptiva para tener un mejor aprendizaje del mismo a través de herramientas que se puedan utilizar en campus virtual?
Por ahora les recomiendo que hagan muchos ejercicios de una forma manual de estadística. En muchos libros, documentos, existen ejercicios, y la estadística descriptiva se basa especialmente en ejercicios. Hagan ejercicios para que ustedes puedan entender claramente la estadística, cómo se maneja y cómo se pueden interpretar los resultados. Posteriormente ya ustedes podrán tomar inclusive algunos software para meter los datos y que el software mismo nos arroje el resultado final, para poder, ahora sí, poderlos interpretar, pero con bases que ya tengo. Sin esas bases anteriores, difícilmente pueden ustedes interpretar el resultado que el software me arroja.
¿Qué tipo de software existe?
Existe el SPSS, muy utilizado, que es el que está más avanzado en este momento en el mercado.
Bueno, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa Sol de Irak.
Con gusto, y aquí a la orden.
Amables oyentes, de esta manera llegamos al final de su programa Sol de Irak. Les agradecemos su amable sintonía y nos escucharemos en el próximo. Les acompañó el comunicador social Freddy Mojica González.
Hemos presentado El Sol de Irak, con información,
entretenimiento,
educación y cultura.
El Sol de Irak,
desde Sogamoso, la ciudad del sol, capital del Valle de Irak, en Boyacá, altar de la patria.
Altar de la patria.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.